El gran momento de la calle 52 era ya historia. La actividad musical de la ciudad se desarrollaba ahora hacia el Village, donde todo el mundo quedó enseguida encantado con una mujer de tan buen ver que, aparte de ser inteligente, se mostraba generosa y dispuesta a ayudar. Incluso tenía buen oído para la música. ¿Qué más se podía pedir? Todo esto coincidió con unos años de creación casi febril que atrajo a muchos jóvenes músicos a Nueva York. También son los tiempos de los mayores estragos de la droga entre la gente del jazz. Marzo de 1955, Charlie Parker decidió hacerle una visita a la baronesa. Se sentía solo, deprimido, viejo y cansado. Físicamente no estaba bien. Aquella noche se puso mal estando ahí. Durmió en el sofá, en una cama que le improvisaron la baronesa y su hija. En el transcurso de la noche, Charlie bebió sendos vasos de agua helada. Tenía una sed terrible. A la mañana siguiente, los dolores lo atormentaban. Estaba muy débil. El doctor le puso inyecciones de glucosa y de vitaminas y le administró penicilina. Le tomó el pulso y la temperatura, le auscultó el pecho y la espalda y volvió a insistir para que Charlie fuera al hospital. Este no quiso ni hablar de ello. Sábado, Charlie había dejado de beber grandes cantidades de agua helada. La baronesa le ayudó a desplazarse a otra parte de la habitación para que pudiera estar más cerca del aparato de televisión. Al cabo de unos minutos, iba a aparecer el show de Tommy Dorsey y Charlie quería verlo. El médico aceptó que se sentara y mirara el aparato. Cuando el músico se irguió, se dio cuenta de su debilidad. La baronesa pudo sentir el raquítico pulso entre sus dedos. Después, él comenzó a desvanecerse. El doctor se presentó antes de que transcurrieran 5 minutos y confirmó lo que la baronesa ya sabía, que Charlie Parker había muerto. El doctor llamó enseguida a la policía de Nueva York e informó del fallecimiento. Primera hora de la mañana del domingo, el cadáver fue levantado del sofá y trasladado en una camilla al depósito de cadáveres de la ciudad. La edad tomada del certificado de defunción estimada por la policía, fue de 53 años. Charlie Parker tenía en realidad 34 cuando murió. Pocos dentro de la familia del jazz habrán visto más miseria, más casos desesperados que Nika. La muerte de Charlie Parker en su casa fue un tremendo drama que le debe haber causado mayor impresión que la que refleja la película Bird de Clint Eastwood. Este suceso luctuoso, también aprovechado por la prensa amarillista de la época, sin duda hubiera podido destruir a cualquier mujer, digamos, normal. Nika actuó según su conciencia y solo pudo deplorar la patética lucha que después tuvieron sus herederas por el cadáver del pobre Charlie. Hotel Stanhope, la vida siguió su curso, con sus penas y alegrías. Un gran número de músicos negros que se abrieron camino durante la década de los 50 desfiló por ahí, y muchos aún tienen anécdotas increíbles que contar. Ya entonces legendario pianista Thelonious Monk, con quien la baronesa estableció pronto una fuerte amistad, fue de los invitados más asiduos. En cierto modo, pertenecía a la casa, en el sentido de que pasaba temporadas solo con la dueña. Otras veces también traía a su esposa Nelly, tal vez a la familia entera. No hubo nunca problemas. Aunque el vecindario asistía horrorizado a interminables fiestas nocturnas donde la música tenía su parte natural. A los propietarios del hotel solo se les ocurría doblar de vez en cuando el alquiler, lo que no suponía mayor trastorno para una Rothschild. Los músicos contaban acerca de las grandes veladas de ping-pong que tuvieron lugar en la terraza de la baronesa. Míticas tardes y noches de verano que revelaron nuevas facetas del genio de Monk, quien no tenía rivales y ganaba el prestigioso campeonato año tras año. En la revista Metronome apareció por entonces un amplio reportaje sobre uno de estos campeonatos. En esa final, Monk aplastó a Milt Jackson. Las fotos mostraron la enorme satisfacción con la que el gigante recibió su trofeo. Música. Fueron a grandes rasgos unos años de felicidad que se prolongaron hasta bien entrada la siguiente década. Con alivio, Nika veía a Monk llevar una vida activa dentro de cierta disciplina, aunque ya era evidente para todos que no se podrían esperar cosas nuevas de su mente desgastada. Las giras se hacían más cortas y escasas. La última tuvo lugar en 1971 y terminó con una larga serie de grabaciones de Monk como solista. Y desde aquella sesión no se supo literalmente nada del legendario pianista hasta el 17 de febrero de 1982, el día de su deceso. Esos años transcurridos con una vista sobre el río Hudson habrán sido largos y amargos para Nika, con un huésped cada día más preso de la más absoluta inercia, víctima de la pasividad, de la obesidad y de sus propios caprichos. Y lo maravilloso es que nunca nadie oyó a Nika quejarse. Hasta sus últimos días habrá estado activa, dedicada a la pintura y a la vida con las docenas de gatos que convivían con ella. También mantuvo una buena amistad con sus hijos. Puede ser que esta excéntrica mujer se complicara la vida más de lo debido. Desde luego, el jazz no favoreció nunca mi matrimonio, solía exclamar con mordaz ironía. Con su fuerte instinto de independencia, su afán por lo imprevisto y lo absurdo, el mundo del jazz de la posguerra le ofreció unas condiciones de vida especialmente atractivas para ella.
muerte de esta gran protectora del jazz, el mundo pudo darse cuenta de su incapacidad para imaginar la anciana. Y es que la muerte, con sus incesantes y violentas irrupciones en nuestro mundo, nos hace con frecuencia confundir las edades de las personas. Aparte de que la edad ha sido siempre una cuestión secundaria entre personas inteligentes, Nika vuelve a resurgir cada vez que se escucha la música íntimamente relacionada con ella. Son momentos mágicos que duran una fugacidad, como si se fuera discretamente la luz para regresar de inmediato, infinitamente más densa, rotunda y cálida. Algo así pasa cuando se recuerda musicalmente a Panónica.
Equipo de producción: Pita Cortés, Luisa Huertas, Roberto Hernández, Fructuoso López y Sergio Monsalvo.
Ella.